desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos, muy buenas noches. Hoy ha sido el día de ayuno y oración en nuestra iglesia. Todos los últimos miércoles del mes, esta iglesia busca a Dios, busca al Señor. Y tenemos establecido esto desde hace 17, 18 años, donde hemos visto la mano de Dios de una forma tangible, de una forma palpable. No nos han contado, no nos han enseñado fotos. Nosotros hemos visto lo que Dios ha hecho con esta iglesia. Y hoy no podía ser la excepción, aunque en medio de pandemia, en medio de esta crisis que vivimos, inclusive los meses que hemos estado nosotros acá sin podernos congregar en los meses anteriores, siempre hemos tenido nuestro día de ayuno y oración. Gracias al Señor que ya más de mes y medio que podemos venir el 50% de la capacidad del edificio, y los que necesitamos a Dios, porque en realidad para eso ha sido instituido, o así hemos llamado nosotros los cultos del miércoles, es el culto de los más necesitados. O sea, estamos acá en esta noche los que más necesitamos de Dios. El día viernes venimos los más agradecidos. Así que así nos la hemos llevado durante todos estos años. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida, especialmente a los hermanos de la West, que están en casa, que están recuperándose, que están esperando nada más ya ser dado de alta. Ya no hay ningún síntoma, ya no hay ningún dolor, ya no hay ninguna señal de los que se enfermaron, pero por ley y por recomendación de sanidad se les extiende un documento, un certificado donde ya pueden salir, pues, ¿verdad?, a sus actividades. Solamente decir que los esperamos pronto, así como gradualmente hemos estado viendo que están apareciendo unos hermanos, queremos darle la más cordial bienvenida a ustedes cuando aparezcan. Hoy es el último miércoles del mes de julio, y ya el domingo nosotros celebramos el 40 aniversario. Usted no se imagina la alegría que hay en mi corazón, la expectativa y la gana de que el domingo llegue para poder celebrar los primeros 40 años de vida de nuestra iglesia. A los que estamos acá, muchas gracias por su fidelidad, por su constancia. A los que nos siguen en esta noche por medio de Facebook, también por Radio Bautista y YouTube, les queremos dar la más cordial bienvenida. Y por favor, ore por nuestra iglesia. Estamos en un punto bastante, bastante especial, donde Dios, a pesar de todo esto, nosotros estamos en una posición bastante privilegiada y bien bendecidos. Así que esta noche vamos a tomar el tiempo que nos queda, que por cierto es buen tiempo, y aprovechando de que recibo el púlpito 10 minutos antes, vamos a salir 10 minutos antes. Voy a invitarle a que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Hemos venido, como venimos todos los miércoles, a estudiar la palabra del Señor, y esta noche nos corresponde la promesa número 213. ¿Dónde estamos? Estamos en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y voy a dar lectura del versículo 3, capítulo 1, versículo 3 y el 4. En el versículo 5, lo hacemos todos, las promesas de Dios, estos son los que hemos venido haciendo por ya prácticamente 6 años. En el versículo 5 lo hacemos todos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, mire lo que hace Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Leemos todos en el 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y qué gozo, qué dicha, qué fortuna, qué alegría de poder leerla, de poder estar acá, Señor, en tu casa, rodeado de estos hermanos lindos, de estos hermanos que te aman, de estos hermanos que te sirven. Pedimos que nos hables al corazón, que ministre nuestras vidas, que alimentes y nutras nuestras almas. Oramos por los que están en casa, por aquellos que tienen necesidad. Oramos por los que hemos venido y que también tenemos necesidad. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y bien, esta noche nos volvemos a ver, si me da la primera figura ahí, Diego. Esta vez nos volvemos a ver los días miércoles y lo hacemos siempre con una expectativa. Digo, yo lo hago con una expectativa enorme. Yo quisiera que llegara ya el miércoles porque desde el viernes empiezo a sentarme, a prepararme, a sacar los datos, la información. Y digo, está bueno el estudio, está tan interesante, como quisiera que llegara ya el miércoles. Y lo importante es esto de que... estamos viendo las cosas. Lo importante es que estamos nosotros siendo protagonistas de todo y que las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se están dando y las promesas de Dios las estamos nosotros disfrutando. Entiendo que a algunos nos ha tomado bastante tiempo. Entiendo que a algunos, no quiero hablar, sé que usted es el preferido de Dios, no es porque usted está muy bien con Él, no es porque usted es el consentido, no quiero tocar ese tema, pero y llega muchas veces uno, ¿verdad?, a hacerse la pregunta, no sé si ustedes, pero yo me he hecho la pregunta, Señor, pero mira, ¿por qué a fulano tan rápido? Yo he aprendido a través de los años, y aprendí a través de los estudios, no en el seminario, en el colegio de teología, instituto bíblico y todo esto, aprendí, escuchaba, escuchando otros predicadores que dicen que, oiga esto, que la persona, fíjese, con respecto a las promesas, con respecto a los milagros, la persona más que tiene más probabilidades a que el Señor les conteste o les haga un milagro son aquellas personas que están recién entrando en las cosas del Evangelio. Y esto es, mire, curioso. Y uno dice, ah, it's not fair. No es justo, ¿verdad? Yo tanto tiempo que tengo en la iglesia, tanto tiempo que estoy caminando las cosas del Señor, tanto tiempo que tengo yo de guardar los mandamientos del Señor, y todavía no me ha contestado, y el Señor, mire, todo lo que se tardó para darme lo que yo le pedía. Estamos hablando, por ejemplo, de Abraham, ¿se recuerda? Tantos años que pasó para recibir la promesa, y otros personajes más, pero a otros, así, un chispazo, de voladita, rapidito, y es por qué. Porque es la forma como Dios y como Jesucristo quiere mostrarte sus credenciales, mostrarte de lo que Él es capaz de hacer por ti. ¿Para qué? Para que te enamore de Él, para que te comprometas con Él, para que no le dé la espalda a Él. Y claro, entonces uno empieza a llenarse de bendiciones y de bendiciones, como ha pasado muchas veces en la iglesia. Hay un hermano, dos hermanos que vienen por acá y apenas tienen 4 o 5 meses de estar en la iglesia y ya están haciendo algo. Y luego como que nos entra el síndrome del hermano del hijo pródigo, que nos molestamos que Dios le haya dado a este hermano nuevo en la iglesia un privilegio o un ministerio o una oportunidad de servir y aparece un hermano que tiene 15, 20 años y probablemente ni siquiera lo han tomado en cuenta o lo han subestimado. No es así. Lo mismo le pasó al hermano del hijo pródigo. Se molestó porque Dios le dio todo a su hermano y le hizo esto y le hizo lo otro y le compró aquí y le compró allá. Se llenó de celos. Lo que queremos es ir viendo de que Dios tiene siempre, y como esto de las promesas de Dios, aquí tiene que actuar. Dos cosas que son inevitables, por sacarla de acá. Uno es la soberanía de Dios, que esto significa que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, a quien quiere, sin tener que darle explicaciones a nadie. Y la otra es la gracia. el favor. O sea, viene Dios por gracia, Dios por misericordia, viene y le concede y le da. Puede hacer. Y esto, yo no, en este tipo de cosas, como en algunos temas en la Biblia, uno como pastor debe tener mucho cuidado de ser dogmático, ¿verdad? De imponer las cosas, así son y así son. Y no hay una cosa que es flexible. Yo con este tema quiero explicarlo. Yo en realidad no entiendo por qué Dios obra así. Yo en realidad no tengo ni siquiera la menor idea por qué a unos sí y a otros más tarde. ¿Por qué a unos sí y a otros muchas veces hasta no? ¿No será, aquí vengo yo, no será que esa cosa, esa impasse, esa espera, esa angustia, esa zozobra de no tener ya lo que yo quiero, es muy probable de que Dios está forjando tu carácter? Es que Dios está alimentando tu fe. Es que Dios te está dando tiempo para que te conviertas en un gran guerrero. Y eso es algo de lo que vamos a ver ahorita nosotros en la primera promesa que hay. Hay una primera promesa que aparece aquí, que es una primera de consuelo. En el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, y quiero que me escuche bien esto porque no vamos a aprovechar todas estas cosas que nos pasan, que muchas veces nos duelen, nos dañan, nos lastiman, nos hieren. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué, hombre? ¿Por qué? Mire, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, ¿de qué dice? De toda consolación. Fíjese, oiga esto que el 4. Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, aquí está la clave, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire, a cada situación, a cada circunstancia, ¿verdad?, que se dan en la vida, a cada problema o a cada importunio que nos visite, nosotros los cristianos tenemos que aprender a sacarle ventaja. Le voy a explicar por qué. Porque de cada error, de cada desacierto, de cada momento de miseria, de desgracia, o de cada situación adversa que yo estoy viviendo, tengo que aprender a sacarle ventaja, porque cuando yo sepa administrar esto, cuando yo sepa gobernar esto, cuando yo sepa cómo zigzaguear y hacerle dodger, ¿verdad? Y cuando yo sepa fildear todo esto, me voy a convertir en un experto. Una mujer embarazada. Tengo una sobrina ahorita en Guatemala que el día de mañana, a las 5 de la mañana, ya la meten al hospital y a las 7:30 le hacen la operación. Y yo le digo, ¡auch! Yo le escribí por ahí. No, me dijo, sí, hola, la primera fue así, la segunda también. Ya tiene experiencia. O sea, cuando nos pasan cosas a nosotros en la vida, tenemos que aprender de estas cosas. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo obrar, ya sabemos cómo operar. Cuando a nosotros nos pasan cosas difíciles, sean de las que tienen que venir, sean de las que no esperamos, o sean de las que en realidad uno dice, no me merezco estar pasando por esto, no me merezco estar viviendo por esta situación. Puede ser que los que no tienen esa experiencia, puede ser los que no tienen esa capacidad de poder dirimir algún problema o algún conflicto, lo primero que van a hacer es desilusionarse, desmoralizarse, decepcionarse. Que esa es una de las alternativas. Pero si somos sinceros, si somos de esos cristianos que aguantamos, si somos de esos cristianos que tenemos nuestros pies sobre la roca y sabemos que van a venir vientos y que van a venir lluvias y que nos van a golpear, Nos van probablemente a doblar, pero no nos van a quebrar. We might be bent, but not be broken. Probablemente nos van a doblar. Esos golpes feos que te da la vida, esos ganchos al hígado que te dejan muchas veces sin respirar, pero no te tiran, porque tus pies están sobre la roca. Entonces, además de esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando salimos de todas esas cosas, miren, por eso, es que miren, es interesante, en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Fíjese, para que podamos también nosotros consolar a otros. O sea, ese momento de gracia, o sea, ese momento de infortunio, esa cosa que usted está viviendo, esa cosa que usted está experimentando en este momento, viene Dios y le dice, mire, estate tranquila, I know what I'm doing, yo sé lo que estoy haciendo, dame un poquito de tiempo, tenme paciencia, te voy a forjar, te voy a verdaderamente capacitar, te voy a fortalecer en medio de todo esto. Cuando hayas salido de todo esto, tú te vas a recibir un diploma. Yo te voy a otorgar aquí una licenciatura, te voy a otorgar a ti una maestría, te voy a otorgar a ti un doctorado, vas a sacar un PhD y vas a sacar un diplomado. ¿Por qué? Te vas a graduar de esta prueba. Mire, en noviembre 5 del año pasado murió mi madre. Yo ya esperaba por 2 años y tanto que así se diera. La distancia, mi esposa en San Francisco, uno de mis hijos estaba fuera de la ciudad, el otro hijo estaba de vacaciones, me agarró solito. El primer ahora es que no, mire, usted y yo vamos a tener que escribir una novela, hermana Rita, hoy. El primer abrazo que yo recibí, pero con tanto amor, fue el suyo. No sé si porque yo he consolado a la hermana, no sé si porque yo he hablado tanto de la mamá de ella, no sé si porque yo he usado tanto a la hermana Lupita como referente de la iglesia, y ella ha tenido siempre algo guardado para poder corresponder, entonces ella me quiso consolar a mí, como muchos de ustedes. Ella es un ejemplo. Pero luego, 3-4 meses más tarde, viene y muere la mamá de un compañero pastor. En la misma situación, en los Estados Unidos, pero peor que yo, porque él no tiene la facilidad para salir. Y la mamá de este pastor murió en El Salvador, él vive en Los Ángeles y me dice, no puedo mover. Entonces vengo yo y le llamo para consolarlo como a mí me consolaron. Ahora, ¿me entiende lo que es esta promesa? Los que estamos pasando por un momento aterrador, los que estamos pasando por un momento difícil, los que estamos pasando por un momento de los que no quisiéramos vivir, experimentar, y como digo, muchas veces llegamos a decir, señores, que no me merezco, mira, cualquier otra cosa, pero menos esto. Entonces, en el sufrimiento, Dios nos da a nosotros la capacidad para poder consolar también a otros. Perdiste a la mamá. Perdiste el empleo. Un hijo en la cárcel. Un hijo en drogas. Una hija con un embarazo no deseado. Un divorcio. Te deja la esposa. Te deja el esposo. Bancarrota. Solamente, oiga esto, solamente los que hemos vivido eso y hemos salido, tenemos la autoridad moral para ayudar. ¿Se da cuenta? Entonces, ustedes, mire, en este sufrimiento, hay un amigo, no sé si me está escuchando ahorita, es un compañero, es un colega, es un buen amigo pastor. Lo vi hace unos días y me dice, estoy esperando que me den los resultados. Y bueno, me quedé esperando un día y otro día, y ya. Y al rato me marca y me dice, ya tengo los resultados. Pero qué decepción, me dijo. Vuelvo a parecer positivo. Me dice, tal día me contagié. Pasé aquí, pasé allá. Oiga esto, me contó. Se me partió y perdí un pedazo de mi lengua con esta cosa del COVID. Tengo desgarrada la garganta, la faringe, la laringe, a saber qué otra cosa, la pituitaria, el píloro, no sé dónde más, y desgarrado. Dolor de cabeza, me duele el pecho, me duele la espalda, me duele la cintura, no puedo toser, tengo esta... Y ahora, ya pasé, me dijo, ya no tengo ningún síntoma, ya salí yo de todo esto. Entonces viene y me dice, voy a ir a hacer el examen. ¿Y qué crees? Aparezco otra vez positivo. ¿Qué puede ser? Entonces, al ver mi caso, me han buscado epidemiólogos de aquí de los Estados Unidos por ver mi situación. Diabético, hipertenso y problemas cardíacos. Entonces, los epidemiólogos le dicen, señor, ¿y usted estuvo hospitalizado? No, le digo. ¿Cómo? No. Yo en mi casa, nada más con los test que el hermano Navarro me recomendaba, la cebolla morada, la canela, el limón y la sal y no sé cuánto, el jengibre, y tómelo caliente y haga esto y haga lo otro. Vaya, no es que no puede ser, le digo. Problemas cardíacos, diabético, hipertenso y el COVID, usted tenía que estar muerto. ¿Y nunca fue hospitalizado? No, le digo. Yo aquí en mi casa pasé todo. Entonces, ¿qué le dije? Eso es un milagro. Eso solamente Dios lo pudo haber hecho. Entonces ahora usted tiene material. Usted ahora tiene testimonio. Usted ahora tiene pero cantidad de cosas que poder contarle a aquellas personas que están pasando por esto. Hermano Gabriel está acá y él es representante de los Gedeones Internacionales. Hace unos meses antes de la pandemia nos trajo una conferencia y yo siempre he admirado a los Gedeones porque tienen unas historias, ¿verdad, hermano? Unos testimonios de lo que es la palabra de Dios, cómo funciona, cómo opera, cómo un Nuevo Testamento en el pecho, ahí quedó una bala. Pero una cosa impresionante, me recuerdo yo que un cantante que participó en estos premios de la OTI, del premio de la música internacional de América, ¿no? Y pues, porque el amante de un presidente de un país cantó, pues, todo los señores del jurado calificador le entregaron al amante de ese presidente, pues, el premio. Y este muchacho que se había preparado y que iba seguro y que estaba pero plenamente convencido que él iba a ganador y que él iba a ser el ganador de la OTI. Así que se fue a su casa. Era inconverso, ¿eh? Desilusionado, desmoralizado, pero no lo calentaba ni el sol. Y encuentra un baúl. Y en el baúl empieza a sacar un montón de cosas y estaba la Biblia que había sido de su abuela. Y empieza a abrir la Biblia y ¡chas!, como dicen, la abre en el libro de los Salmos. Inconverso. Y empieza a leer. Y se empieza a inspirar. Busca a Dios, se convierte hoy gran cantante internacional de música cristiana. Las pruebas. Las cosas difíciles de la vida. Las cosas que muchas veces son tan agrias, tan amargas. Esas son las cosas que Dios utiliza para prepararte. Entonces tenemos que aprender de la vida para que cuando nosotros lleguemos ya a salir de este problema, vamos a salir con una credencial. Vamos a salir nosotros con un diplomado, con una licenciatura, con una maestría, con un doctorado. ¿Por qué? Hoy tenemos la autoridad moral para poder hablar de ese problema, porque ya lo vivimos en carne propia. Por eso, aproveche. Si estás pasando por una situación de esa que no quisieras estar ahí, aprovecha que Dios te metió en esa escuela para que cuando salgas del problema vas a dar consejos y vas a poder consolar a la persona que Dios te va a poner por delante. Pero vamos a ver la segunda promesa de esta noche. Y esta noche lo que yo quiero ver es traerlo a nivel iglesia. Ya no a nivel familia, ya no a nivel personal, ya no a nivel empresarial, ya no a nivel ministerial, sino a nivel iglesia. Ya que estamos prácticamente en el preámbulo, en el preludio, en el calentamiento de motores de la celebración de nuestro 40 aniversario, voy a hablar de algunas cositas que yo quiero que ustedes me pongan atención. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22, chapter 1, verse 20, 21 and 22, vea lo que dice. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. O sea, no es sí, no, y sí, después no, y sí, me arrepentí, y sí, habría cambiado de... No. Sí. Porque todas las promesas de Dios en él, sí, y en él, amén. O sea, de así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, mire qué lindo, el cual también nos ha sellado, símbolo o signo de autoridad, de propiedad, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Me gustaría, en los minutos que tengo, 8 o 9 minutos que tengo para terminar, me gustaría concentrarme nada más en la fidelidad de Dios para con esta iglesia. Le contaba a los hermanos en los anuncios, los que nos están viendo ahorita por Facebook, a los que nos están siguiendo también por YouTube y también nos escuchan por la radio. Dios ha sido fiel con esta iglesia. Y una de las cositas que yo quiero contar el domingo en la mañana. Cuando esta iglesia se estaba construyendo, mire estas las ironías de la vida. Mire estas paradojas de la vida. Cuando ustedes estaban construyendo, yo estaba destruyendo mi vida. Mire qué cosa. Mientras ustedes echaban estas paredes, mientras ustedes levantaban estas paredes, mientras ustedes forraban y pintaban y echaban techo y ponían ventanas y ponían bancas, y mientras aquí había una alegría enorme, yo estaba destruyendo mi vida. Curioso, ¿no? Y hay otra cosa que el domingo se lo voy a decir. Curioso que en el mes de agosto del año 1980, ustedes vivían en ese entonces el mejor momento como iglesia. En agosto de 1980, yo vivía el momento más horrible que yo he vivido en mi vida. Miren las grandes paradojas. Miren estas cosas. ¿Quién iba a creer? Chachito de 17, 18 años en Guatemala. Y mientras ustedes estaban a todo volumen aquí, celebrando y proclamando. Dios ha sido fiel con esta iglesia. Contaban los hermanos que echando las vigas y las cabrías y la madera y todo esto, en una noche se colapsó todo el edificio. Todo. Se vino. Imagínense que hubiera sido de día. Imagínense que hubieran estado aquí los carpinteros, los trabajadores, los voluntarios. Hermano, no hubiera quedado nadie vivo. Todo colapsó. Dios ha sido fiel con esta iglesia. Y me gustaría, como digo, por este momento, ocupar este tiempo para decirle que si Dios nos ha sacado de situaciones difíciles como iglesia, Dios también nos sacará de esta. Eso no me... Oiga, esto no tengo la menor duda. ¿Cuándo vamos a salir? No lo sé. ¿Cómo vamos a salir? A saber cuántos rasguños, cuántos moretones, cuántos golpes, a saber cuántos vamos a salir por ahí gateando de todo este problema que estamos viviendo. Pero que salimos, salimos. Miren, Dios siempre ha suplido. Si me regalas un poquito de música, porque quiero hablar de algo y quiero recordar a gente que ustedes han conocido o los que no les conocimos, fueron gentes que Dios usó en su momento para erigir, para edificar, para levantar, para construir esto de lo que ahora nosotros amamos. Dios siempre ha suplido a esta iglesia en todo y de todo. jamás en 40 años. Y por los otros 20 que como fueron misión desde el año 67, me explica la hermana Rita. En todos esos años, del 67 hasta el 80, 13 años como misión, Dios ha suplido. Hoy, en esta semana, yo le compartía unos libros al pastor Gerardo, a su esposa Sandra. Me mandó a regalar 300 libros del doctor O.S. Hawkins. Dijo, tengo una deuda enorme para con tu iglesia. Estoy haciendo, me dijo, Thomas Nelson Publishing. Ha hecho creo que 3 millones de libros. Y me regaló 300 a mí para poderlos compartir con la iglesia. Se llama El Código de Josué. Ahí me convertí yo, dice. Ahí prediqué mi primer sermón. Entonces Dios, mire, es que es, no podemos, por favor, negar. No podemos tapar el sol con un dedo. Dios siempre ha suplido a esta iglesia de todo. Jamás le ha faltado algo a esta iglesia. Y esta temporada, este momento, este tiempo, podemos nosotros decir que esta es la seguridad total del cumplimiento de las promesas de Dios a nuestra iglesia. En los pocos momentos, no voy a entrar en detalles ni en situaciones que no son agradables, pero en los pocos momentos en que en esta iglesia se quedó sin pastor, por lo que haya sido, Dios inmediatamente proveyó y suplió. Hay una cita que yo quiero que ustedes la vean y luego te voy a pasar unas figuras. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion. Oiga esto. Y os daré pastores según mi corazón, no según el gusto de los hermanos. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En los pocos momentos, en los pocos tiempos, esta iglesia, en estos 40 años de iglesia establecida, en esos otros 13 años como misión, estamos hablando de 53 años que se plantó y se puso la primera piedra en esta iglesia. Esa iglesia, ese edificio que ustedes ven ahí, siempre ha tenido un pastor. Tal vez no popular entre todos. Tal vez no querido por todos. Tal vez no aceptado por todos. Y hermano, pero disculpe, dijo Dios, y os daré pastores conforme mi corazón, no conforme al gusto de los hermanos. Mire, si el mismo apóstol Pedro Infante dijo, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Yo soy yo y no me parezco a nadie, decía Pedro Infante. Le voy a decir algo, se lo voy a decir sencillito, como dicen los argentinos. Mi Dios ha agradado a todo el mundo. Si no, pregúntele a este señor Cuomo de CNN, donde dice, United States don't need God. Me acaba de llamar un pastor de Los Ángeles y me dice, pastor, ore por nuestras iglesias porque el gobernador no solamente ha prohibido los cultos, sino que también ha prohibido los estudios bíblicos en los hogares. God is not famous. Jesus is not famous. Jesus is not welcome in so many countries, in so many homes. Ni nos hagamos la ilusión nosotros de que los pastores les vamos a caer bien a todos. Voy a mencionar los nombres de los pastores que han pasado acá y los vamos a recordar el domingo. David Muñoz. Ya en la presencia del Señor. Isaac Rodríguez. Ya en la presencia del Señor. Jesús Sánchez. Delicado de salud. Jesse Guerra. Leobardo Estrada. Ya en la presencia del Señor. Y su servilleta. En 40 años. De esos, ¿cómo no? Óigame, doctor. Óigame, Carmelita, ¿cómo no voy a sentirme yo agradecido y comprometido con Dios si de los 40 años yo he estado aquí 28? Y no por ser mejor, no creo yo que sea yo mejor que el doctor Leobardo Estrada, que Jessy Guerra, que Isaac Rodríguez, que David Muñoz, que no. Ahí lo único que, ¿sabe cómo me consuelo y me terapeo yo? Que Dios dice que Dios ha utilizado al más bruto, porque eso es coloquialmente hablando y con la nueva versión, ¿verdad? 2025, que Dios ha utilizado al más bruto de todos para confundir a los sabios. Dios ha usado a lo más vil, a lo más necio, para confundir a los sabios. No entiendo, no lo entiendo y no me... Mire, ni me quemo las neuronas, porque ya me quedan pocas. No me quemo las neuronas pensando por qué yo no tengo ninguna queja. No me alcanza la mente para reprocharle algo a Dios. ¿Cómo voy yo a atrever a sacarle en cara algo al Señor? Ningún reproche, ningún arrepentimiento, nada. ¿Cómo? Dios ha sido fiel. Pero una cosa le quiero decir. Y lo tengo aquí escrito. Diego lo está viendo ahorita ahí. Irán se puede acercar a la pantalla para ver el bosquejo. Le quiero decir esto. Dios ya tiene listo al próximo pastor de esta iglesia. Aquí hay una promesa que tenemos que agarrarla bien. En esta iglesia jamás va a faltar pastor. Porque es algo de lo que Dios se compromete para con su iglesia. Y Él va a dar pastores conforme a su corazón, no conforme al gusto de los hermanos. Ay, a mí no me gusta ese porque mucho grita. Ay, es que a mí no me gusta porque muy largo predica. Ay, no me gusta otro. Fíjese, llora. Fíjese, ¿quién? ¿Cómo va a creer usted? Ay, no me gusta, hermano, porque tanto chiste. Ay, otro hermano, porque solo poemas. Ay, otro hermano, porque mucho canta en los sermones. Hermano, si no le vamos a caer bien a nadie, hombre. Los que estamos detrás de un púlpito no estamos en una pasarela de popularidad. Estamos detrás de un púlpito y en una iglesia. Somos pastores que somos de acuerdo al corazón de Dios, aunque no le caigamos bien al resto. Pero una garantía es esta: que en esta iglesia, por los años que quedan, nunca va a faltar pastor. Se va el que está y vendrá otro. Y seguro que va a ser mejor. Dios ya tiene al pastor. Y lo va a levantar de esta iglesia. Dios ya tiene a la persona y lo está puliendo para que sea el sucesor del actual pastor. Promesa de consuelo, diplomado, doctorado y una promesa muy linda de fidelidad. Dios ha sido fiel y será siempre fiel. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por estos 40 años de vida, en victoria, pruebas, tormentas, chubascos, terremotos, huracanes, arranques, muchas veces violentos, críticas, censuras, calumnias, descalificaciones, pero siempre has estado. Esta es tu iglesia. Y Jesús, tu Hijo, es el Señor de la iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Nos preparamos para regresar el día viernes. Es el culto de los más agradecidos. Pero el domingo estaremos acá para firmar el libro de las Crónicas de la Hueste. El remanente que ha sobrevivido estos 40 años. El remanente que quedó después de un huracán. Una pandemia. Es que hemos llevado sobre nuestros hombros la carga muy linda de este ministerio. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.